Para finalizar las exposiciones de esta sesión, escucharemos al compañero director de la revista Rebeldía, Sergio Rodríguez Lascano.
Bueno, buenas noches a todas y todos. Primero que nada, un agradecimiento a la Universidad de la Tierra de Chiapas por la invitación. Como siempre, dando una demostración de organización impresionante. Y desde luego un gusto por estar junto con los dos más queridos maestros, compañeros de mi generación, la del 68, don Pablo González Casanova y don Luis Villoro. A dos de los nuestros. A Eladio Villanueva Saravia, muerto después de cumplir su deber, regresando de una reunión de trabajadores. Por varios años, secretario general de la Confederación General del Trabajo del Estado Español. Sindicalista revolucionario, heredero de la mejor tradición del sindicalismo revolucionario de los años 30. Enamorado de la lucha zapatista, fue un factor no únicamente para la solidaridad con las comunidades indígenas, sino para mirarse en su espejo. Eladio, amigo, compañero, formabas parte de los irreductibles, de los insumisos, de los subversivos. Tu recuerdo está en nuestro corazón. A Calixto Tlacotzi Meléndez, bracero indígena de la montaña de la Malinzi, en San Pedro Tlacualpan, Tlaxcala, murió el lunes 16 de noviembre, y las palabras que sus familiares le escucharon antes del deceso fueron: avisen a su comandante insurgente Marcos que cumplí, que no me vendí, que no me rendí, que no me dejé engañar. Sus compañeros de la Asamblea Nacional de Braceros agregaron: el compañero murió en pie de lucha y como él otros hemos tomado la decisión de vivir y morir sin rendirnos. De esa estirpe era nuestro compañero Calixto, de esa estirpe son nuestros compañeros braceros. En el seminario de hace dos años, en memoria de Andrés Aubry, maestro estudiante, compañero de las comunidades zapatistas rebeldes, en su primera intervención, el subcomandante insurgente Marcos terminaba su participación poniendo en el centro del debate siete tesis. Las últimas cuatro decían: cuatro. El capitalismo no tiene como destino inevitable su autodestrucción, a menos que incluya al mundo entero. Las versiones apocalípticas sobre el sistema capitalista, sobre que el sistema colapsará por sí mismo, son erróneas. Como indígenas, llevamos varios siglos escuchando profecías en ese sentido. 5. La destrucción del sistema capitalista solo se realizará si uno o muchos movimientos lo enfrentan y derrotan en su núcleo central, es decir, en la propiedad privada de los medios de producción y de cambio. 6. Las transformaciones reales de una sociedad, es decir, de las relaciones sociales en un momento histórico, como bien lo señalaba Wallerstein en algunos de sus textos, son las que van dirigidas contra el sistema en su conjunto. Actualmente no son posibles los parches o las reformas. En cambio, son posibles y necesarios los movimientos antisistémicos. 7. Las grandes transformaciones no empiezan arriba ni con hechos monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma y que aparecen como irrelevantes para el político y el analista de arriba. La historia no se transforma a partir de plazas llenas o muchedumbres indignadas, sino como lo señala Carlos Aguirre Rojas, a partir de la conciencia organizada de grupos y colectivos que se conocen y reconocen mutuamente, abajo y a la izquierda, y construyen otra política. Hasta aquí la cita del subcomandante insurgente Marcos. Dos años después, quisiera abordar estas cuatro tesis, buscar su desarrollo y tratar de ubicar lo que desde mi particular perspectiva representa uno de los rasgos centrales del proyecto zapatista. 1. Hace muchos años, un socialista norteamericano, Hal Draper, escribió un pequeño panfleto titulado Las dos almas del socialismo. En él realizaba un análisis histórico de las dos formas de entender la lucha por la construcción del socialismo, una desde arriba y otra desde abajo. Él concluía: desde el comienzo de la sociedad han existido un sinfín de teorías. O sea, voy a hacer lo mismo que don Pablo cuando haga así, es cita, probando que la tiranía es inevitable y que la libertad en democracia es imposible. No hay otra ideología más conveniente para una clase dominante y para sus intelectuales lacayos. Se trata de predicciones autosatisfechas, ya que ellas solamente son ciertas mientras son tomadas como ciertas. En último análisis, el único camino de demostrar su falsedad es la lucha misma. Esta lucha desde abajo nunca ha sido detenida por las teorías desde arriba y ha cambiado el mundo una y otra vez. Escoger cualquiera de las formas del socialismo desde arriba es mirar hacia atrás, al viejo mundo. Escoger el camino del socialismo desde abajo es afirmar el comienzo de un nuevo mundo. Hasta aquí la cita. En el fondo, aquí se ubica el debate central que hoy se expresa en el conjunto del pensamiento de izquierda. No en un debate mal formulado, abstracto y profundamente histórico sobre el poder, en el que por un lado algunos confunden tomar el poder con ganar elecciones, aunque se mantenga intacta la lógica interna del capital, es decir, la explotación, el incremento del trabajo abstracto, la autovalorización del capital, el despojo, es decir, la permanente lucha por separar a los productores de los medios de producción, el desprecio en el que se persigue al que piensa, se viste, vive o es diferente, y la represión al mantener intocada la vieja estructura burocrática del Estado oligárquico o dictatorial, la policía y el ejército. O, por otro lado, los que ubican la lucha contra el capitalismo únicamente como gestos y símbolos. Hoy dejo de creer en el capital y, por lo tanto, me desenchufo de él. Este día no voy a trabajar, hoy no siembro, como si el trabajador en su cotidianidad pudiera tener opciones de esa naturaleza. El problema del poder es algo muy serio que no puede ser banalizado, ni por aquellos que se dicen revolucionarios y se la pasan planeando la próxima participación electoral para ver si por fin pasan del 5%, ni por aquellos que dicen representar la revolución con minúsculas y hacen una teoría cerrada de la intuición ética zapatista de no luchar por el poder para acabar en la semi-paralización de una subjetividad abstracta y casi siempre ajena a la lucha de los de abajo. La renuncia zapatista a tomar el poder es una decisión ética y política, pero eso no quiere decir dejar de luchar por generar una nueva relación social en la cual el que mande lo haga obedeciendo, donde el poder no sea ejercido por una nueva casta sacerdotal que haga de la información el monopolio de su poder, donde no existe una clase política con intereses materiales especiales. El debate sobre las dos almas del pensamiento de izquierda se refiere a dos visiones no únicamente del proceso de organización de la lucha social, sino al mismo funcionamiento del sistema de dominación. La crisis actual, de la que hablamos hace dos años, ha puesto otra vez en el tapete de la discusión el tema de estas dos almas. Si pudiéramos hacer un resumen de lo que se promueve desde la izquierda frente a esta crisis, podríamos decir que los reformistas ya no promueven ninguna reforma de verdad. Se trata del reformismo sin reforma. Y los revolucionarios son los que promueven una salida reformista, revolucionarios reformistas, que buscan dotar al Estado de viejas herramientas que fueron útiles en el paréntesis que abrió la dictadura del dinero inmediatamente después de la Gran Revolución Rusa, que ahora algunos quieren ridiculizar como un simple golpe de Estado. Un golpe de Estado que puso a temblar a Wall Street, a la City londinense, a la Bourse de París, que hizo que cambiara la forma del Estado y que llenó de esperanza a millones de seres humanos por todo el mundo. El problema que tienen esas visiones es que no entienden cuál es el corazón de la dominación capitalista. El problema no es si la propiedad es privada o estatal, si el Estado está al servicio de una burguesía parasitaria. Eso lo sabemos bien en México. El petróleo estatizado no fue una herramienta para la sociedad en contra de la burguesía, y en cambio sí fue el basamento sobre el cual se construyó el capitalismo mexicano. Igual podríamos decir de los ferrocarriles o de la electricidad. Los zapatistas son transparentes. Su anticapitalismo busca trastocar el corazón de la dominación. No le temen a la frase expropiación de los medios de producción, de comunicación y de la tierra para regresar las manos de los campesinos. Y esto se debe a que no hay mucho espacio para dónde hacerse. Decididamente, la fase actual del capitalismo ha expropiado los derechos de la vida misma. Los fenómenos de expropiación se han multiplicado y amplificado en todas partes. Se ha expropiado a la gente de sus derechos fundamentales, en tanto que el recurso humano no tiene derecho a la existencia más que en función de su rentabilidad y de lo que se llama empleabilidad, concepto que ha reemplazado al derecho del trabajo. Y a la política y al Estado se les ha privado de su papel fundamental de poder de regulación, de representación, de control y de legitimación, por supuesto democrático. Este papel ha sido confiado a las finanzas y a la tecnocracia. Parafraseando a Carlos Marx, diríamos hoy, en su fase actual del capitalismo, conocida como neoliberalismo, con sus repercusiones en el terreno de la economía, la política, la sociedad, la cultura, la ideología, la comunicación, con su proceso de reordenamiento y reorganización del trabajo por medio de la combinación de procesos tecnológicos muy sofisticados con el regreso al trabajo esclavo, con su deslocalización y relocalización, con su outsourcing, con su precariedad, ha sido completado con una violencia semejante a una avalancha por su intensidad y extensión. Todos los límites de la moral y la naturaleza, la edad y el sexo, el día y la noche, todas las coyunturas y los esqueletos de todas las instituciones que se construyeron en el origen del capitalismo crujen y se desmoronan. Como piel de víbora, yacen en el suelo, en especial la democracia representativa. El gran fraude del Obama's Dream no es sino la más espectacular demostración. El capital celebra sus orgías. Todo lo sólido se desvanece en el aire. 2. En especial, la argamasa de las instituciones estatales se ha desmoronado. En la actual fase que vive el capitalismo, representa el punto más alto al que se llegó, pero también el origen de una crisis que no puede y no debe ser reducida a su vertiente económica, ya que esta deja de lado una serie de aspectos claves que definen los rasgos característicos de esa fase: la redefinición del Estado Nacional y, por lo tanto, la redefinición del concepto de soberanía en sus dos vertientes, redefinición del proceso productivo y redefinición del espacio territorial del capital, con la virtual eliminación del espacio homogéneo del Estado Nacional, la ruptura de la cadena territorio-estado-riqueza, la conversión de territorios ubicados fundamentalmente en tal o cual país en factores productivos, la lógica de la internacionalización del capital, de alguna manera se trata de la subsunción del territorio al capital, la agudización de la contradicción trabajo vivo, trabajo muerto, y por lo tanto el incremento de la terciarización del trabajo, la crisis de la pareja fábrica-estado, fábrica-ciudad, para pasar a la nueva pareja territorio-capital. Estos son algunos de los rasgos nuevos más importantes, sin dejar de mencionar que la esencia básica del capitalismo es la competencia y la eliminación del otro. Por lo tanto, es un sistema que vive y se desarrolla en función de crisis permanente. La crisis es el caldo de cultivo de vida de este sistema. Por eso hay que tener cuidado con todas esas interpretaciones que nos ubican en un sistema armónico y estable, donde parece que todo ha sido planeado y ejecutado a la perfección, donde la lógica de las corporaciones ya subordinó todas las viejas contradicciones. El capitalismo necesita para su existencia seguir generando mercancías, entre otras, la fundamental, la fuerza de trabajo. No puede sobrevivir únicamente con la especulación financiera. Una de las contradicciones más grandes a las que se enfrenta es que el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas se podría permitir sustituir una buena parte de la fuerza de trabajo. La reducción de la jornada de trabajo podría ser aún más drástica de lo que había sido. Pero el viejo problema de la realización de las mercancías sigue presuponiendo la existencia del trabajo vivo. Esto es solamente un ejemplo para señalar que en la búsqueda de los rasgos distintivos de la actual fase del capitalismo, no podemos olvidar que existen una serie de elementos centrales que no tan solo no han cambiado, sino que se han recrudecido. De alguna manera, el sistema que se inició en el siglo XVI con el nacimiento de un modo de producción que desde su fase preindustrial manifestaba nítidamente su tendencia hacia un expansionismo devorador e ilimitado, está terminando con la imagen que fue diseñada por Marx en El Capital. Un mercado mundial, efectivamente mundial, en los albores del siglo XXI. De alguna manera, la geografía, el diseño trazado por Marx en El Capital, apenas se está terminando de construir. La mundialización de la producción y los intercambios comerciales y financieros son una realidad a todos niveles, pero una realidad contradictoria, limitada y tensionada, que anuncia tanto el desastre como la esperanza, o para decirlo con palabras más bonitas, eras el mejor de los tiempos y el más detestable de los tiempos, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos y nada poseíamos. Charles Dickens, Historia de dos ciudades. 3. Recientemente leí una novela cubana de Leonardo Padura. Leí en una novela cubana de Leonardo Padura la siguiente frase: la vida es más ancha que la historia. Creo que la frase es profundamente certera. Yo le agregaría un matiz y diría: la vida es más ancha que la teoría. Si hacemos un breve resumen de este seminario, diríamos que hemos podido ver cómo la luz del zapatismo se filtra en un prisma y salen un sinnúmero de tonalidades. Parafraseando a Marx, diríamos: de cada quien según su zapatismo, a cada cual según su ilusión. Eso en sí mismo no es malo, siempre y cuando no caigamos en visiones cerradas que no dialoguen entre sí. Y desde luego, siempre y cuando no cometamos el error de, otra vez parafraseando a Marx, hacer realidad lo siguiente: el problema de todo análisis del zapatismo es que se ha dedicado a interpretarlo, cuando de lo que se trata es de transformar la realidad. Y créanme, esto no se logra con discursos ni pensamientos, por muy críticos que sean. La única manera es en la práctica, es decir, en la vida misma. Déjenme tratar de explicar esto. La idea de que nos reunimos para que el zapatismo nos diga cómo ve las cosas o cuáles son sus propuestas terminó en el 2005, con las reuniones preparatorias y con la otra campaña. Igual el tiempo de analizar al zapatismo creo que ya es un trabajo un poco inútil. El zapatismo es lo que es y nadie mejor que ellos lo han explicado. No es como otros movimientos que esperan a la llegada de expertos europeos o norteamericanos para que hicieran la interpretación de su lucha. Claro, el resultado casi siempre fue empobrecedor, porque no se puede ser anti-eurocéntrico o fustigar a Hegel y su teoría del Estado para terminar hablando de Hegel, Lenin y Gramsci. Otra vez, ellos fueron lo que fueron. Déjenme señalar un pequeño deslinde con lo que dijo mi tocayo Sergio Tischler sobre Gramsci. Él señaló que al final de cuentas Gramsci seguía estando bajo el influjo de la teoría de Hegel del Estado y que eso se podría deducir fácilmente de sus escritos fundamentales. Yo señalaría que esos escritos se llaman Cuadernos de la Cárcel. Gramsci estaba en una prisión fascista, pero fascista de verdad, con un censor sobre su hombro. Sus escritos siempre tuvieron que ser un poco crípticos. Murió en la cárcel y, como su caso, podría contar muchos más sobre Lenin o sobre Trotsky o sobre Rosa Luxemburgo. Ellos, junto con Marx y Engels, fueron revolucionarios de acción. Se equivocaron y acertaron, como todo aquel que se atreve a meterse a un movimiento, no como observador, sino como participante. Lo que sirve de ellos y de otros, los usamos, y lo que no, lo tiramos. Así de fácil, así de sencillo. Pero no podemos vivir con la obsesión sobre un pasado que lo siento, pero ya pasó. Otra vez, como diría Marx, dejar que los muertos entierren como Dios manda a sus muertos. El zapatismo, creo yo, es uno de esos inicios o comienzos en la historia, ya lo he señalado. Esos verdaderos nuevos comienzos han sido varios. La Revolución Francesa, la Revolución de Independencia en México, la Comuna de París, la Revolución de 1910 en México, la Revolución Rusa de 1917, la Revolución China de 1949-50, la Revolución Cubana de 1959. La virtud que tienen esos comienzos es que se puede dialogar con ellos sin necesidad de juzgarlos, ponerlos en el tribunal y sentenciarlos. Se puede entender como parte de esta larga lucha de la humanidad por poner en sus manos el control de sus destinos. Dialogar con ellos es bueno, de vez en vez. Mirar sus ojos y sonreírnos con Lenin, Rosa, el Che, es bueno. El consejo del filósofo Spinoza sigue siendo válido: ni reír ni llorar, sino comprender. O mejor aún, reír, llorar, amar, comprender, pero sobre todo, luchar. 4. Nosotros. En el calendario zapatista, que no es igual al del dinero ni al de la clase política, como para exorcizar el 2010 se renueva la COCOPA y lanza un desplegado que hace tantos elogios, hace elogios tanto al César como a Dios. Es decir, se decide a seguir haciendo el ridículo a costa del erario de la nación. Bueno, en ese calendario de los zapatistas, en el 2005, en un texto titulado La imposible geometría del poder, se señalaba explícitamente lo que hoy está sucediendo con la clase política de todos los partidos políticos. Y se anunciaba que si los medios de comunicación se embarcaban en esa lógica, perderían cualquier credibilidad. El ejemplo del diario La Jornada, publicando de manera vergonzante, es decir, no en su primera plana, la supuesta rendición de los zapatistas, no es sino un ejemplo de ese proceso. En ese texto se explicaba, se daba a entender, que el zapatismo iba a dar un nuevo salto, en el texto de su comandante Marcos. Luego escribió una no despedida, que al final parece que sí lo era, a la señora sociedad civil. El zapatismo ahora buscaba no establecer vínculos de solidaridad con todos, sino vínculos de compañerismo con los explotados, despojados, despreciados y reprimidos de México y del mundo. Así ha venido surgiendo un nosotros nuevo. Un nosotros que ya no espera a que el zapatismo nos diga qué hacer, ni el momento del hacer. Hace unos días oímos la magnífica intervención de la compañera Mercedes, aquí presente, sobre la lucha de las mujeres. Esa carta, yo creo, es mi interpretación, no era Andrés Aubry nada más, era a todos nosotros. Y redefinía un nosotros nuevo, porque avanzaba en una creación, en algo que es necesario hacer y que todos deberíamos hacer. Un nosotros que camina no atrás, no adelante, sino al lado de los zapatistas, de compañero a compañero. Un nosotros que puede ver los ojos de las comunidades zapatistas en rebeldía y ya puede sostener la mirada. Un nosotros que entiende y respeta el silencio zapatista, porque ellos han ganado el derecho a hablar, pero también a callar, y casi siempre después de un silencio prolongado, algo fuerte suena. No es como el ruido permanente de la clase política que busca hacer hablar a los zapatistas, ya sea filtrando que se rindieron o ya sea comunicando las bondades de las juntas de buen gobierno. Y uno se pregunta, ¿por qué si se dice que son tan buenas, esos políticos por lo menos deberían dejar de cobrar las fortunas que se les paga por ser representantes populares? El zapatismo no actúa a modo del dinero, ni de la clase política, ni de aquellos que desesperados quieren que les digan si van bien, ni por aquellos desesperados que quieren que les digan si van bien. El tiempo zapatista es muy otro y creo que cada vez debe ser nuestro tiempo. El espacio ya está claro, se ubica abajo y a la izquierda, el lugar donde la gente trabaja manual o intelectualmente, donde lo que se posee se vende inmediatamente, la fuerza de trabajo, en la fábrica, en el campo, en las escuelas, en la esquina del barrio, en los mercados públicos, en la sierra, en el llano, en el comercio informal, en la calle, ahora permanentemente vigilada por cámaras de espionaje en la Ciudad de México, al mismo tiempo que Marcelo Ebrard y su consorte sueñan con el Zócalo que el Zócalo de la Ciudad de México es el Rockefeller Center o el Champs-Élysées. Y que si no hay nieve, no importa, la inventamos, como se inventa una realidad de un gobierno preocupado por los pobres que organiza consultas para saber si se sube el pasaje del metro sin hacer la pregunta concreta. Nosotras y nosotros, los que ya entendimos la importancia de la paciencia impaciente, nosotros y nosotras, las que ya no queremos que nos resuelvan nuestros problemas, sino que los queremos resolver junto con los compañeros zapatistas. Nosotras y nosotros, los que ya entendimos que tampoco es conveniente crearle problemas gratuitos a las comunidades. Nosotras y nosotros, los que vivimos en la frontera del aguante, en el margen de la sociedad. Pero esos márgenes son cada vez más grandes y el centro es cada vez más pequeño. De hecho, es un punto donde se aglutinan los 30 grupos financieros y la clase política. Nosotras y nosotros, los condenados de la tierra, los sin techo, los sin tierra, los sin papeles, los nobody, los sin cuerpo, nosotros y nosotras, los que en todo el mundo decidimos que nuestro lugar es entre los de abajo, entre los migrantes, entre las mujeres violentadas. Nosotros los que reconocemos esfuerzos y esa lucha de esas nosotras que buscamos ser. Nada de que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, nuestro lema es que al lado de cada mujer hay un hombre. No para defenderla, sino para juntos cambiar las relaciones sociales de explotación y dominación que han permitido el mantenimiento del patriarcado. ¿O será al revés? Nosotras y nosotros, los que decidimos echar nuestra suerte con las comunidades indígenas zapatistas sin importarnos la correlación de fuerzas, ni los consejos prudentes, ni el tintinear de los señores del dinero. Nosotros y nosotras que vivimos en las ciudades de México y del mundo, en Vicenza, en París, en sus banlieues, en Los Ángeles y Nueva York, en Berlín y Madrid, en Atenas y Barcelona, en Buenos Aires y Sao Paulo. Por todos esos nosotros y nosotras que ya somos compañeros, que a pesar de que falte lo que falte, falta cada vez menos. Nosotros y nosotras, sus compañeros, en este inicio del 2010 podemos decir con cierto orgullo, estamos listos. Costó mucho, nos equivocamos demasiado, tuvimos que aprender a desaprender, pero aquí estamos a su lado, compañeros zapatistas. Estamos frente a un nuevo discurso y una nueva práctica de la rebeldía, y esta no se ha elaborado por un caudillo, un dirigente o un partido o incluso un ejército rebelde ni un subcomandante. Puede contar con el zapatismo y con su jefe militar, el subcomandante insurgente Marcos, pero debe ser trabajado, trabajada, entre muchas y entre diferentes. Se trata de darle la fuerza a la sociedad de abajo, lo cual permitirá que las expresiones de éstas se expresen en el desarrollo de una energía humana que busque cambiar las relaciones de dominio, llevando a cabo un ajuste de cuentas con anteriores años de injusticia y señalando un camino de solidaridad humana, al mismo tiempo que abriendo un espacio de rebeldía frente al conformismo social y la resignación ante las acciones de los señores del dinero y de la guerra. Representa una dinámica de rebelión contra la injusticia, la mentira, la intolerancia, el despotismo, la insolidaridad. Representa también la voluntad de hacerse oír por medio de romper con los equilibrios y las formas anteriores. Representa la posibilidad de reencontrar nuestras ilusiones perdidas, nuestro amor, nuestro respeto a la tierra, no a partir de discursos y prácticas viejas, sino de la construcción de lo nuevo, lo diferente, de la nueva gramática de la emancipación. Hace unos años el SUB dijo que no era necesario voltear la mirada a Bolivia, que lo que estaba pasando aquí era realmente nuevo. Se le interpretó mal por los cagatintas. No se trataba de decir que lo de Bolivia no era importante. Ellos lo están haciendo a su manera, y la sabiduría de sus pueblos indios pondrá en evidencia de que no se trata de construir el capitalismo andino, como cree su vicepresidente, Creo que ese animal, capitalismo andino, no existe, sino otra cosa, y que nosotros debemos intentar otro camino. Aquel que parte de lo que yo llamaría, con cierta prudencia, el método zapatista. Escuchar, preguntar, caminar, elaborar, caminar, preguntar, escuchar y corregir. Elaborar ocupa el cuarto lugar, corregir el octavo, pero existe. No nos hacemos tontos sobre la responsabilidad de lo que uno escribe. Escuchar ocupa el primero y el quinto. Después de elaborar, hay que volver a escuchar. Bueno, eso es todo. Todavía es poco, porque ese nosotros sigue en construcción. No somos sacerdotes, ni tribunos, ni césares. Somos simplemente obreros de la construcción de la rebeldía, sembradores de una manzana que no comeremos. Y, perdón, no podía terminar sin una cierta nostalgia 68era, porque no puedo negar mi origen. Parafraseando las palabras de los muros de París, diría: joven insurrección rojinegra zapatista, cada día más bella, cada día más joven. Feliz cumpleaños. Gracias.